Eclesiastés capítulo 3 y versículos 16 y 17. Vamos a leer estos versos y después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre este mensaje. Eclesiastés 3, 16 y 17. Dicen así: vi más debajo del sol. Paremos un momento. Los muchachos acaban de cantar de un lugar más allá del sol, ¿verdad? Eso es muy diferente al lugar que está debajo del sol. En el libro de Eclesiastés, cuando Salomón usa la frase debajo del sol, está hablando de la misma tierra, el planeta Tierra. Esto es una gran distinción de lo que existe más allá del sol, donde está Dios mismo. Así que tengan eso en mente. Vi más debajo del sol. En lugar de juicio, allí la impiedad. Y en lugar de la justicia, allí la iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. Oremos, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Señor, haz que tu palabra sea magnificada en esta mañana, que podamos entender las maravillas que están en este santo libro. También, Señor, queremos ser retados con tu palabra, queremos apreciar, Señor, lo que tú eres para nosotros, lo que tú nos has dado. Señor, yo te ruego, Señor, si hay alguien aquí que no es salvo, que hoy día pueda entender la necesidad y la urgencia de ser salvo, Señor. Ayúdame, Señor, a explicar el tema que vamos a abarcar en el día de hoy. Que tu Santo Espíritu me llene de tu santa unción y de poder a predicar con libertad lo que encontramos en tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Hay una frase que yo he visto recientemente en las últimas dos semanas en varios lugares. He visto esta frase en etiquetas en un carro. Curiosamente, hasta tatuajes en el brazo de alguien he visto esta frase. Y seguramente usted ha visto esta frase en alguna parte. Que dice así: solo Dios me puede juzgar. ¿Cuántos han visto una frase así antes? Es muy común. Solo Dios me puede juzgar. Y yo no sé por qué alguien pone esa frase como tatuaje en su brazo o como etiqueta en su carro. Yo no sé cuál es su razonamiento. Por lo visto, en algunos casos, las personas quieren actuar de una cierta manera y no quieren ser juzgados por otros. Y dicen, solo Dios me puede juzgar, así no me juzgues tú, que Dios lo va a hacer. Y sí, Dios lo va a hacer, de eso no hay duda. Así que yo no sé si la gente realmente entiende qué es el juicio de Dios y qué significa que Dios un día los va a juzgar. Estaba pensando en este tema del juicio de Dios y todo eso. Y leemos aquí en verso 16 que Salomón está mirando en la tierra y él ve que en el lugar del juicio, en una corte, donde están los jueces, donde debería de haber justicia, él encontró iniquidad e impiedad. Ahora bien, esto sucede porque los jueces terrenales son pecadores. Así que debajo del sol esto puede existir. Hermanos, ¿se dan cuenta de algo? Si un día te toca la mala, bueno, no debo decir mala fortuna porque no tiene que ver con fortuna, pero si un día te para la policía por cometer una infracción, el que te paró y el que te detuvo, el que te dio el regalito, es un pecador igual que tú. Y si el caso fue tan grave que tienes que ir a la corte, las personas que los van a juzgar también son pecadores. Igual que tú, igual que yo. Debajo del sol, lo que vamos a encontrar en cualquier lugar es iniquidad e impiedad en lugar de juicio y de justicia. Y esto puede ser decepcionante para alguien cuando considera esto. Pero en verso 17, Salomón tuvo la perspectiva correcta diciendo, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Dios un día va a arreglar todas las injusticias que encontramos en nuestro alrededor. Todo impío que ha salido con lo suyo, un día recibirá un juicio divino. Igual como todos los justos que fueron juzgados injustamente, recibirán un juicio divino de parte de Dios. Dice él, porque allí hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. En un futuro tiempo esto sucederá. Quiero predicarles en esta mañana y puse como título del mensaje, la Corte Suprema Celestial. En este país, y no sé, díganme ustedes, yo creo que en muchos países existe lo que se llama la Corte Suprema, ¿verdad? O el Tribunal Supremo, que en este país consiste de 9 personas, 9 jueces, que son puestos por el presidente, pero tienen que ser aprobados por el Senado. Una vez que sean elegidos, sirven toda su vida, hasta su retiro o hasta su muerte. En los Estados Unidos, esto es la corte más alta que existe, por eso dicen la Corte Suprema. La Corte Suprema. Cualquier apelación termina aquí y sus veredictos son finales. Y consisten de la mayoría, o sea, son 9 jueces. Pero no tienen que estar todos de acuerdo para dar su fallo, dar su veredicto, sino la mayoría. Obviamente la mayoría entre 9 son 5 y por eso tienen un número impar, para que siempre haya una mayoría. Sin embargo, aunque esta corte terrenal, esta corte debajo del sol, donde supuestamente reina la justicia, el juicio correcto y verdadero, han habido casos, y hay casos, donde hay impiedad y donde hay injusticia. Así que en esta mañana quiero hablarles de la verdadera Corte Suprema, que no se encuentra debajo del sol, sino se encuentra, como cantaron, más allá del sol. Y les quiero decir algo, es muy probable que en esta vida nunca me presentaré delante de la Corte Suprema, ni usted tampoco. Muy probable eso, que nunca lo vamos a ver, nunca tendremos que ser juzgados por ellos. Pero es cierto, no es probable, es cierto, que un día vamos a aparecer delante de esta Corte Suprema Celestial. Quiero hablarles varias cosas de este Tribunal Supremo y haciendo comparación con la Corte Suprema de este país. Vamos a Génesis 18. Y no me vayan a malentender, no tengo nada en contra de ninguno de los jueces, honestamente, ni los conozco. Pero el concepto terrenal de una Corte Suprema eleva mi mente a pensar en una Corte Suprema Celestial. Mientras hay iniquidad y hay impiedad aquí en la tierra, en esta Corte Suprema Celestial no existe nada de eso. Y hay muchas diferencias. Por ejemplo, les dije hace un momento, la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Sabe cuál es el alcance de su juicio? Los 50 estados. No sé si también por los territorios de Puerto Rico y otros, pero no, por lo menos en este país. Si ellos fueran al país de Guatemala, no tienen ninguna jurisdicción, nada. Aunque sean muy estudiados, muy conocedores de la ley, estando en otro país, pierden toda su autoridad. Y así es para cualquier Corte Suprema de cualquier país. Génesis 18, verso 25, no es así con la Corte Suprema Celestial. Dice la Biblia en verso 25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí Abraham correctamente asevera que Dios, Jehová, es el juez no solamente de esta familia de Abraham. No solamente sería juez de la nación de Israel. Este juez tendría como jurisdicción toda la creación de Dios. Ahora bien, ¿cómo el supuesto? ¿Cómo Abraham podía decir esto acerca de Dios? Vayan a capítulo 15 y van a ver que Dios mismo se lo dijo. Génesis 15 y versos 13 y 14. Y de hecho, esta es la primera mención de la palabra juzgar en la Biblia. No es el primer ejemplo de juicio, obviamente desde Génesis 3 se ve eso, pero la primera mención de la palabra juzgar. Génesis 15, versos 13 y 14 dice: Entonces dijo a Abraham: Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí. Y serán por ellos afligidos 400 años. Paremos ahí. ¿De qué nación y de qué pueblo está hablando Dios aquí cuando habla de 400 años de esclavitud? De Egipto, correcto. De Egipto. Verso 14. Mas también a la gente a quien servirán los egipcios juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza. Lo que Abraham aprendió desde el inicio de su relación con Dios es que Dios es capaz no solamente de juzgar a los que le reconocen como Dios, porque los egipcios tenían otros dioses. Los egipcios tenían dioses del río Nilo, dioses del sol, dioses de esto y lo otro. Eran politeístas, pluralidad de dioses. Pero Abraham dice, porque Dios se lo dijo, Jehová Dios, Él no está limitado por ciertas fronteras geográficas. Dios no está fuera de su jurisdicción cuando entra a Egipto o cuando entra a cualquier otro país. Este juez es el juez de toda la tierra. Y no solamente fue Abraham que lo dijo. Vayamos a Jueces 11. Varios pasajes nos enseña el mismo concepto, pero quiero que lo vean. Jueces 11, varios autores, hombres y mujeres de la Biblia reconocieron esto, que Dios es juez de toda la tierra. Jueces 11, verso 27, dice, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, haciéndome guerra. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Otra vez, hermanos, vemos otro grupo, otro país de Amón, que por cierto tiene otros dioses ajenos, falsos dioses. Dice este juez Jefté correctamente que Dios es el juez tanto de los de Israel como de los hijos de Amón. Primero de Samuel 2. Primero de Samuel 2 y verso 10. Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey y ensalzará el cuerno de su Mesías. Noten bien en esta oración de Ana. Jehová, el mismo de Génesis 15, Génesis 18, juzgará los términos de la tierra. Cualquier parte del mundo en que tú estés, Jehová Dios es el juez de ese país, el juez celestial. Debemos entender esto, hermanos, porque es erróneo el pensamiento que, bueno, gentes que viven en el país de la India, por ejemplo, donde tienen sus dioses, ellos van a ser juzgados por sus dioses. No, no es así.
hay un juez que juzga sobre todos los términos de la tierra, y es el único Dios verdadero, y es el mismo Dios que nosotros reconocemos. Otro pasaje le voy a dar, Salmo 50, verso 6, Asaf asevera que Dios es el juez. Salmo 94, verso 2, oh juez de la tierra. Así que, mientras la Corte Suprema, aquí terrenal, tiene una jurisdicción muy limitada, el juez de toda la tierra abarca toda la creación. Vamos a Daniel 7. El segundo punto es la duración de su tiempo como juez. Les dije que en este país, una vez que tú seas aprobado para entrar en la Corte Suprema, si vives 80 años, hasta ahí puedes juzgar. Si quieres retirarte, lo puedes hacer. Pero es una posición de por vida. Pero tarde o temprano, esos jueces van a morir y tendrán que ser reemplazados por otros. Tendrán que ser reemplazados por otros. ¿Pero qué tal de la Corte Suprema Celestial? Daniel 7, versos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Encontramos una frase interesante en verso 9 para Dios. El anciano de grande edad o el anciano de días o de siglos. Esto nos habla de un hombre, de un ser que no tiene fin, que no tiene tiempo de retirarse. Este juez nunca morirá. Dios, que es el juez de toda la tierra, nunca tendrá que ser reemplazado porque, bueno, le está fallando la memoria, le está fallando la mente, ya no tiene capacidad para juzgar. Jamás será así con Dios, hermanos. ¿Sabe lo que encontramos debajo del sol? Que los jueces envejecen y a veces pueden perder la salud y no pueden servir como juez. Pueden perder su capacidad de razonar y ya no sirven como jueces. O fallecen. Y miren lo que suele pasar, jueces 8. Aquí encontramos un buen juez llamado Gedeón. No era perfecto, por supuesto que no. Pero generalmente hablando era un buen juez. Pero ¿cómo es la ley de la vida? En jueces 8, versos 32 y 33 dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Y aconteció que como murió Gedeón, los hijos de Israel tornaron y fornicaron en pos de los Baales, y se pusieron por Dios a Baal Berit. Un buen juez, que durante el tiempo de su reinado, por decirlo así, la gente se portaba bien, por lo que implicaba el juicio. Pero una vez que falleció Gedeón, el buen juez, vemos que los hijos de Israel tornaron y fornicaron por de los Baales, se metieron a la idolatría. Y no solamente con Gedeón, muchos jueces fue así. Samgar fue otro, Otoniel, que una vez que fallecieron, se tiraron a la idolatría. Pero el juez de toda la tierra, su duración nunca acaba. Ahora bien, Isaías 57. Un tercer punto es la autoridad de esta Corte Suprema Celestial. Dije algo al principio y una muy breve lección en la cívica. No es que sea experto en eso, pero sé unas cuantas cositas. Que la Corte Suprema, con sus 9 miembros, para dar su fallo, se requiere la mayoría. Si cuatro personas dicen que es así, los cinco van a ganar, aunque esté casi por la mitad. Ahora bien, tú eres un juez fulano, uno de esos nueve, y tú crees que tienes la razón, pero solo tienes autoridad si puedes convencer a cuatro más de tus colegas a estar de tu opinión. ¿Me explico? Tú no tienes ninguna autoridad por tu propia cuenta. Tú eres uno de nueve. Claro que tu voto vale, pero tu veredicto no tiene eficacia hasta que tengas apoyo de por lo menos cuatro más para que sea la mayoría en la Corte Suprema Terrenal. ¿Pero qué tal de Dios? Isaías 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Miren los términos que son usados como nombres propios aquí. El alto y el sublime. Otros títulos que vemos para Dios, el omnipotente y el altísimo. La palabra altísimo significa que no hay nadie más alto que Él. Él es el más arriba. Entonces, en la tierra existe la Corte Suprema. Que ya bueno, si presentaste tu caso allá, no hay otra apelación. Tienes que vivir con su fallo. Pero otra vez, tu autoridad es limitada por los demás. Cuando Dios, el Altísimo, el Omnipotente, el Alto, el Sublime, decide algo, Él no necesita confirmación de otros. El hecho que Dios diga que así sea, así es, hermanos. Y no hay argumento. Y este juez excelso, este juez supremo, no requiere la mayoría para que su autoridad sea eficaz. ¿Se dan cuenta de algo, hermanos? Que hoy día, la mayoría de la población humana está en contra de varias cosas que encontramos en la palabra de Dios. El voto popular diría que Dios no está correcto en esto y en el otro. Ahora bien, ¿será que eso baja la autoridad de Dios? ¿Será que Dios está triste porque ya no tiene la mayoría que le apoye? Claro que no, hermanos. En esta Corte Suprema celestial, el único voto que importa es la voz de Dios. Y nosotros tenemos la voz de Dios en su palabra. ¿Entendemos eso, verdad? Es la voz de Dios que tenemos en forma escrita. Ahora bien, otro punto es la honestidad de la Corte Suprema Celestial. Primero de Pedro 1. Cuando hablamos de honestidad, hablamos de integridad. Primero de Pedro 1, verso 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Quiero que se fijen en la frase ahí, que nuestro Padre Celestial, Dios, juzga sin acepción de personas. Esto es, sin discriminación. Sin discriminación. Hay, creo que es una estatua. Sí, es una estatua que hicieron, que está allá por la Corte Suprema, que muestra una persona que tiene una balanza humana que representa el juicio. Y esa persona tiene una venda en sus ojos, diciendo que el juicio es ciego. Que el juicio no te ve a ti como blanco, como moreno, como chino, como cualquier color. El juicio no te ve como pobre ni rico. El juicio no te ve como necio o como sabio. el juicio y la justicia te ve a ti por los hechos y por la evidencia de lo que tú has hecho o lo que no has hecho. En teoría, solamente en teoría. ¿O realmente creen ustedes que algún político famoso recibirá la misma condenación que un cerebro de la izquierda? ¡Claro que no! ¿Saben por qué? Porque la corte terrenal, como decía Salomón, donde debería haber juicio y justicia, hay impiedad. Entre más dinero que uno tenga, más liviano hace su sentencia, porque consigue buen abogado. Y sabemos cómo es esto, hermanos. No es nada sorprendente. ¿Pero qué tal del juez de toda la tierra? Bueno, Dios juzga sin acepción de personas, sino según la obra de cada uno. Dios no puede ser sobornado. ¿Qué le vas a ofrecer a Dios que no tenga? ¿Tu dinero le va a impresionar? Ahora bien, eso puede funcionar para un juez terrenal, porque él necesita tu dinero, él vive tu dinero, pero Dios no. Dios para nada. Si el juez terrenal es tu amigo, te puede mostrar cierto favor. No es así para con Dios. Dios juzga sin acepción de personas. Vayan a 1 Samuel 8. Y jueces corruptos y jueces sobornados y todo eso, no es nada nuevo, hermanos. Eso no es un invento del siglo XX, o siglo XVIII, o siglo XV. Eso ha existido desde que alguien aceptó la posición de juez. 1 Samuel 8, versos 1 a 3, dice: Y aconteció que habiendo Samuel un juez, envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Ok, sus hijos van a continuar sus pasos. Lamentablemente no siguieron a su papá. Eran muy diferentes que su papá. Verso 2, el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abía. Fueron jueces en Berseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. ¿Qué hace el dinero cuando el dinero se mezcla con el juicio? ¿Qué sale torcido? El derecho. La verdad, cuando hay dinero de por medio. Eso, hermanos, de entrar el dinero en la cuestión de juicio, no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué es si pago más dinero y más dinero a un abogado, o pago más dinero por un mejor abogado, entonces el juicio es diferente? Porque el juicio ha sufrido un gran golpe. Porque hay jueces y abogados, incluyendo los ellos también, quienes van tras la avaricia. Y esto, hermanos, ha sido un problema desde siempre. Ahora bien, Dios, el juez celestial, no puede ser sobornado porque Él ama la verdad en lo íntimo, decía el salmista. Tú amas la verdad en lo íntimo. Él no puede ser comprado para aceptar una mentira. Salmo 50. Salmo 50, otro asunto de una corte y de jueces es escuchar a los testigos. Llaman a un testigo y escuchan lo que tiene que decir y toman en cuenta su testimonio. Y quién sabe si es un testigo falso o es un testigo verdadero, ¿verdad? Y están a la merced de tratar de comprobar lo que escucharon de varios testigos y ver cuál era la verdad. Pero Dios, el juez celestial, también tiene testigos, pero son muy diferentes. Salmo 50, versos 1 a 4. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde el este al oeste, Dios ha convocado a la tierra. De Sión, perfección de hermosura, a Dios resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Miren esto. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Yo puedo entender convocar una asamblea de personas para tratar un asunto. Convoquemos una asamblea todas las semanas aquí en este lugar. Pero Dios convoca los cielos, el aire, la tierra, el suelo que pisamos. ¿Por qué? ¿Y cómo es posible que Dios convoque eso? ¿Y cuál es el propósito de convocar los cielos y la tierra? Para juzgar a su pueblo. Dice, ¿cómo es esto? Y creo que no fue hace mucho, un miércoles en el libro de Job, hablamos de esto. Cada vez que tú pecas, estás en un cierto lugar geográfico, ¿no es cierto? O en tu casa, o en el trabajo, o en la carretera. Pero estás en un lugar geográfico, porque tiene que ser así. No existimos en un vacío. Entonces, si Dios quisiera, para juzgarme a mí, Él podría hablar con cualquiera de ustedes. Dígame lo que sepas del hermano Timoteo. Y podría haber buen testimonio y podría haber mal testimonio. Podría haber juicio verdadero o testimonio verdadero y testimonio falso. Así que Dios en su infinita sabiduría dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa que sobre la cual no hay error. Voy a convocar a los cielos y a la misma tierra por la cual él anduvo. Y ellos me pueden decir cuáles eran los pecados y cuáles eran los actos de santidad. Porque todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido en un lugar geográfico. Así que Dios convoca a los cielos y la tierra como testigo para juzgar a su pueblo. Deuteronomio 30, Moisés sabía esto. Deuteronomio 30, usted dice, ¿cómo es posible que el suelo, cómo es posible que el aire dé testimonio? Hermanos, si Dios podía abrir la boca de un asno, ¿creen que es cosa difícil que abra la boca de un árbol? ¿O que él haga que las hojas hablen? Para Dios no hay nada imposible. Incluso Jesús mismo dijo, pensando, creo que está en Mateo 3, que Dios, Juan el Bautista dijo, perdón, que Jesús podría levantar de esas piedras a hijos de Abraham. Así que Dios use las piedras como testigos contra uno no es cosa difícil para Dios. Deuteronomio 30, verso 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. ¿Cuántos han escuchado la frase, las paredes tienen oídos? ¿Verdad? Eso significa que tal vez alguien estará escuchando. Sepa que aunque nadie físico esté allí, Moisés dice, yo voy a llamar al cielo y la tierra, porque ellos no van a mentir. Cualquier otro es capaz de mentir. Pero los cielos de la tierra serán testigos que hoy día les he presentado la vida y la muerte. Y en el día del juicio Dios llama a los cielos y la tierra para juzgar a su pueblo. Ezequiel 18 ahora. Sexto punto. Y es la sustancia de su juicio. O sea, ¿qué es lo que Dios juzga? Ezequiel 18, verso 30. Dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno
según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. En sentido general, como dice Ezequiel aquí, Dios juzga los caminos de cada uno. Y si lo dejara así nada más, tal vez tenemos un cierto pensamiento que no es correcto. Tal vez pensamos que los caminos son un estilo de vida. Pero es mucho más de ahí. Vamos a Romanos 2. Romanos 2. Y verso 16. Básicamente hay tres cosas que Dios juzga de cada uno. Romanos 2, 16. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio, por Jesucristo. Bueno, ¿qué es lo encubierto del hombre? Algo que no puede apercibir el otro. Bueno, tú puedes escuchar lo que yo digo, tú puedes ver lo que yo hago, pero lo encubierto nos habla de los pensamientos y los motivos del corazón. Ningún juez terrenal puede hacer esto. Entrar en tu corazón y ver cuáles eran tus motivos, cuáles eran tus pensamientos y cuáles eran los intentos de tu corazón. Pueden adivinar por evidencia, pueden adivinar por otras cosas, pero solo Dios, en juicio verdadero, puede juzgar los intentos, los secretos del corazón de uno. Mateo 12. Así que son tres cosas que Dios juzga: las obras, los pensamientos y también las palabras. Mateo 12, verso 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaron los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hasta las palabras que usamos, hasta las cosas que decimos, que tal vez eran mentira, tal vez eran verdad, pero seremos juzgados en el día del juicio a base de nuestras palabras. Así que el juicio de Dios abarca las obras, los pensamientos y las palabras. Yo creo que básicamente abarca todo lo del hombre. ¿Qué más de lo que hacemos no cae en esas tres categorías? Pensamientos, palabras o hechos. Así que la sustancia del juicio de Dios es total. Toda faceta de nuestra vida. Ahora bien, ¿cuál es el criterio del juicio de Dios? ¿Qué usa Dios para juzgar a uno? Salmo 9. Hablando de la Corte Suprema terrenal, en este país existe la Constitución, que para algunos la valoran tanto como si fuera ahí abajita la Biblia. No es el pensamiento mío, pero algunos lo tienen en alta estima. Pero es la ley de la tierra. Y los jueces, cuando juzgan, en teoría, aplican esa constitución al caso que tienen por delante. Son regidos por eso, en teoría. Dios, de otra manera, en Salmo 9, versos 7 y 8, tiene otro criterio. Dice: mas Jehová permanecerá para siempre, dispuesto a su trono para juicio, y él juzgará el mundo con justicia y juzgará los pueblos con rectitud. Dios siempre hará lo que es justo. La injusticia no cabe en el juicio de Dios. Él está regido,
él está obligado a obrar según justicia y según rectitud. No existe la posibilidad de Dios, como ya les dije, de ser corrompido, de recibir un soborno, un cohecho. No existe eso para Dios. Tiene que juzgar según justicia y según rectitud. Por más que nosotros quisiéramos que solamente en este caso Dios, solamente para esta persona Dios, que yo lo amo mucho, por favor, te ruego que no juzgues justamente. Dios no puede hacer eso. El criterio de su juicio es según integridad y rectitud. Romanos 2. Ahora bien, en sentido práctico, ¿qué significa esto? Romanos 2, versos 12 a 15. Dice la Biblia, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. ¿Qué está el criterio del juicio de Dios? Hace unos 4,000 años, Dios, el juez de la tierra, dio mandamientos a la nación de Israel. Los 10 mandamientos y después muchos más a la nación de Israel. Cosas, algunas cosas muy específicas para ellos. Esas leyes no fueron dadas a los filisteos, ni amonitas, ni moabitas. A los gentiles no. A los hijos de Israel. Y cualquier persona que tiene la ley escrita será juzgada por la ley escrita. Pero surge la pregunta, ¿qué tal de los gentiles? ¿Qué tal de las personas que nunca tuvieron una copia de la ley escrita de Dios? ¿Cómo Dios puede ser justo y a la vez juzgarlos por su iniquidad? Dice en versículo 14 y 15 que los gentiles tienen una ley escrita en su corazón. Una ley invisible. Hermanos, quiero que piensen esto. Pensemos en los ateos por un momento. Los que creen que Dios no existe. Que obviamente si creen que Dios no existe, entonces no hay juicio. Porque no hay un Dios para juzgar. Puede rechazar por completo la palabra de Dios. Decir, no, yo creo que eso es mente de hombre, eso no existe para mí. ¿Ok? ¿Está bien? Dice Dios, bueno, no quisiste mi ley. Pero tengo otra forma de juzgarte. Porque dicho ateo, cuando él vio a alguien hiriendo a su prójimo, cuando él vio una injusticia durante su vida, cuando él vio un caso de racismo, por ejemplo, y se enojó, ¿sabe lo que ese ateo estaba confirmando? Que en su corazón tenía la ley escrita de Dios, aunque él con toda vehemencia niega que Dios existe. Cuando él ve a un hombre golpear a una mujer, dice, eso no es correcto. Él mismo se está condenando porque está afirmando que sí existe una ley no escrita. Esa ley en mi corazón me dice que eso no está bien. Así que Dios tiene criterio para juzgar a cualquier hermanos. El criterio del juicio de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el tiempo de su juicio? Vamos a Mateo 10. Y hablando del juicio celestial, básicamente hay dos tiempos de juicio, presente y futuro. Mateo 10, versos 14 y 15, dice: Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día de juicio que a aquella ciudad. Ahora bien, pensemos este momento. Sodoma y Gomorra estaban en existencia en el tiempo de Jesús. No, hace años, hace siglos habían sido destruidos. ¿Se recuerdan? En Génesis 19, cuando el fuego y azufre cayó del cielo para destruir esas ciudades, eso fue un juicio, ¿no es cierto? Eso fue un juicio en el tiempo presente para ellos. Sin embargo, Jesús hace referencia de un juicio futuro para esas mismas ciudades. Así que encontramos que hay dos formas de juicio, dos tiempos de juicio, en el presente y en el futuro. Hoy día, Dios puede juzgarnos como sus hijos. En 1 Corintios, en esa iglesia, habían hermanos quienes habían sido castigados por el Señor por su irreverencia al hacer del Señor y fallecieron. Eso fue un juicio. Pero no, eso no es el juicio después de la muerte. Igual, en el libro de en Éxodo, Faraón fue juzgado por las plagas y todo eso. Pero no fue el único juicio que él tenía que enfrentar. Hebreos 9. Hay dos tiempos de juicio. El presente y el futuro. Hebreos 9, 27. Dice, y de la manera que está establecido, a los hombres que mueran una vez y después el juicio. El juicio que nos puede pasar ahora puede ser a base de un solo hecho, de un pecado. Pudiéramos cometer un pecado de muerte. El Señor dice, no, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Y somos juzgados por eso. Pero este juicio después de la muerte no es juicio por un solo hecho, sino abarca todas las obras de nuestra vida. Una gran diferencia. Y así tiene que ser para Dios juzgar justamente. Porque este juicio es total, toma en cuenta todas las acciones de uno, lo bueno y lo malo. Es un juicio completo. Estaba pensando en algo y tal vez es una forma extraña de ver las cosas, pero creo que es cierto. Cuando Dios juzga a una persona por su pecado y pierde la vida, a la luz de la eternidad, puede ser que le hizo un favor. Dice, ¿cómo? Quitándole la vida. Porque si continúan en ese estilo que llevaban, están acumulando más y más ira para el día de juicio. Que Dios con cortar la vida, cuando comenzaron a hacer algo malo, está parando la ira que habrían acumulado por décadas y décadas en un cierto vicio. Porque la Biblia habla en Romanos 2 de atesorar ira para el día de ira. Y hay grados de juicio, hermanos. No es el tema de hoy, pero hay grados de condenación. Y si Dios deja a un pecador continuar por décadas y décadas en un vicio, está acumulando más ira y más ira y más ira para sí. Pero Dios dice, bueno, si le quita la vida, por lo menos el juicio no será tan severo en el día de juicio. Podemos pensar en un creyente. Un creyente que se descarría de las cosas del Señor. Si ese hijo de Dios fallece poco después, tal vez no hace más daño a la causa de Cristo y a su propio testimonio y a todas las recompensas que tuviese en ese momento. Pero si Dios lo deja vivir y él completamente anula todo lo bueno que él había hecho, en el juicio después de la muerte, una gran vergüenza, una gran pérdida sufrirá. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 3 de esto. Que algunos sufrirán una gran pérdida, serán salvos, así por fuego. Así que el tiempo del juicio puede ser presente y también futuro. Apocalipsis 20, vamos a terminar con este último punto. Apocalipsis 20. Y es el veredicto de su juicio. Apocalipsis 20, versos 11 a 15. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Aquí encontramos el juicio del gran trono blanco. El juez de toda la tierra, sentado en su trono. Y los muertos son juzgados por el récord oficial de sus obras. Así como dice en versículo 12. Todas sus obras, toda su vida, juzgado por sus obras. Y vuelvo a pensar en aquellos que dicen, solo Dios me puede juzgar. Sí, Él lo va a hacer. Y creo que no estará muy contento con la forma en que tú usaste esa expresión. Solo Dios me puede juzgar. Okay. Vamos a comenzar con ese tatuaje que te pusiste, que decía solo Dios me puede juzgar. Vamos a pensar en toda la conducta mala que trataste de justificar diciendo solo Dios me puede juzgar. Esos cristianos intolerantes no me pueden juzgar. Solo Dios me puede juzgar. Ok, Él lo va a hacer. Un día, el impío recibirá exactamente lo que él quería. Ser juzgado por sus obras. Ok. Y Dios abre los libros. Llama al cielo, llama a la tierra, testigos, evidencia, aquí está todo. Y al ser juzgado por sus obras, Dios encuentra, pero cantidad de pecado, gran cantidad. Y Dios preguntará al pecador, ¿cómo respondes por el pecado? ¿Cómo limpia las manchas de tu pasado? Y entre todo lo que impío puede decir, me reformé. No, pues ya de 40 años para adelante, dejé los vicios, dejé toda esa mala vida. Incluso de 40 años para adelante, viví una vida perfecta, como si fuera posible. Vamos a suponer por un segundo que existe una persona así, que vivió una vida mala, pero a los 40 años se reformó. No dije que fue salvo, sino se reformó. Dejó los vicios, dejó la mentira, dejó esto, dejó lo otro. Y vivió otros 30 o 40 años en perfección. Okay. Algunos equivocadamente piensan que Dios, cuando juzga, pone las buenas obras a un lado y las malas a otro lado y ver cuáles pesan más. Y si pesan más las buenas que las malas, aprobado. No es así. No es así. Porque aunque tú viviste más años haciendo buenas obras que malas obras, ¿cómo respondes por los pecados del pasado? El juicio terrenal ni funciona así. Un ejemplo. Tú matas a alguien donde no lo quiera. En un momento de enojo, mataste a fulano. A la edad de 60 años. Te llevan a la corte. Ahí está el juez. Dice, honorable juez, aquí está mi defensa. Por 59 años de mi vida no maté a nadie. Es más, todos los días de mi vida no he matado a nadie, solamente un día. ¿Creen que algún juez va a decir, bueno, sí, eso es razonable? Eso es justificado ese día y ese acto de enojo y de matar a otra persona. Eso es, ok, está bien, no te voy a juzgar. Ni siquiera en la tierra funciona así, hermanos. ¿Y va a funcionar así con Dios? ¿Creen que va a funcionar así con Dios? Que Dios va a decir, ok, los 20 años de pecado, como tuviste más tiempo, bien que mal, te voy a perdonar. No, hermanos, el perdón se consigue ahora. No se consigue ahí en el tiempo de juicio. Ya es muy tarde, como lo sé. Porque leímos en verso 12, de varios libros que están mencionados, el libro de la vida. Y el que tiene su nombre escrito en ese libro, tiene la vida eterna. Y el que no tiene su nombre escrito en ese libro, ¿sabe lo que él tiene? Un destino horrible. Ser lanzado al lago de fuego. Colosenses 1. Casi terminamos Colosenses 1. En otro tiempo, todos, tenemos una gran deuda delante de Dios de pecado. Gran deuda. Enemigos con Dios. Manchas y manchas y manchas de pecado delante de Dios. Volúmenes de libros de pecado nuestro. Pero Colosenses 1, verso 20 dice, y por él, por Cristo, reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras. Ahora, empero, os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para seros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Ok. En otro tiempo, enemigos de Dios. En otro tiempo, llenos de malas obras. ¿Qué cambió mi destino? ¿Qué cambió tu destino? ¿Una reformación? ¿El comienzo de una nueva, rutina? ¿El prometer no hacer cosas malas? No. Lo único que puede reconciliar el hombre pecador con un Dios santo es la sangre derramada de Jesucristo. Lo único. Lo único. El hombre razona, el hombre maquina, el hombre cree que así es el juicio, pero no es así, hermanos. Solamente por conseguir el mediador entre Dios y los hombres, el mismo Jesús, puede el hombre tener perdón de Dios. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo
hombre, dice 1 Timoteo 2:5. El único. Perdón de pecados solamente viene a través de Jesús. De tal forma, si tú no buscas perdón a través de Jesús, esos grandes libros de pecado siguen ahí y serán abiertos un día. Pero una vez que tú aceptes a Jesús como tu Salvador, todos esos libros de pecado, para ponerse en nuestra oración, Dios los toma y los rasga y los bota hasta lo profundo de la mar. Que esos pecados no vienen al caso cuando usted será juzgado en el futuro. No vendrán al caso para determinar su destino futuro. Terminemos con esto. 2 Corintios 5. Estamos viendo en esta mañana la Corte Suprema Celestial, mucho más importante que la Corte Suprema Terrenal, mucho más perfecta esta Corte Suprema Celestial, y al colmo es la Corte Suprema la cual te vas a presentar un día, quiero o no. 2 Corintios 5, 17 a 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí, no imputándole sus pecados. Es lo que yo quiero. Es lo que tú debes querer. No tener tus pecados imputados. Que los pecados que tú cometiste, que no te sean atribuidos. ¿Cómo? Ser reconciliado con Dios a través de Jesús. Verso 19. Y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si hemos sido reconciliados con Dios, si nuestra deuda de pecado ha sido cancelada, anulada, deshecha, pagada, debemos y tenemos el deber de ser embajadores del reino celestial a los que todavía están con la carga de su pecado. Yo creo que el juicio no es un tema que muchos quieren pensar del mundo. No quieren pensar en el juicio de Dios. Sí, pueden tener la etiqueta, solo Dios me puede juzgar, pero no están pensando qué significa eso. Les reto algo. La próxima vez que tú veas una persona ahí con ese rótulo, ese tatuaje, porque suelen ponerlo como un tatuaje, pregúntale, ¿qué significa eso para ti? ¿Solo Dios me puede juzgar? No, es que lo vi, me pareció curioso. ¿Me permites explicarte acerca de ese juicio? ¿Me permites mostrarte la Biblia lo que significa que Dios te puede juzgar y que Dios te va a juzgar? O sea, tomar oportunidades para preparar a las personas para venir al encuentro de su Dios, como decía el profeta Amós. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hermanos, si tú estás preparado, gloria a Dios. Gloria a Dios si eres salvo. Gloria a Dios si estás reconciliado con Dios. Tienes perdón de pecados, pero hay muchos que no lo tienen. No tienen perdón de pecados. Y tal vez está en lo menos de su mente en este momento. Menos están pensando en enfrentarse delante de Dios. Porque tienen buena salud, porque tienen dinero. No creen que van a estar ahí en esa situación, pero va a pasar un día. Debemos ser embajadores del reino celestial y preparando a la humanidad para esta corte suprema celestial que un día tendrán que enfrentar. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser embajadores en su nombre. Vamos a orar. Padre celestial, el juez de toda la tierra eres tú, un juez perfecto que juzga en justicia, que jamás puede ser engañado, jamás será sobornado,
sino, mi Dios, tú juzgas con justicia y rectitud, sin acepción de personas. Señor, qué bueno que nosotros hemos acudido al mediador, al abogado, al intercesor, Jesucristo mismo, para tener perdón de pecados, porque si no fuera por eso, ya estuviéramos condenados con esa gran lista de pecado que tenemos. Señor, yo espero que podamos entender bien la importancia de Jesús en nuestras vidas para estar bien delante de ti. Si no fuera por Él, de nuestro mérito no tenemos nada, Señor. Solamente por su sangre derramada en la cruz pudimos obtener perdón de pecados. Ahora, armados con esa información, armados con ese glorioso evangelio, tú nos mandas a ser luz y sal en este mundo oscuro. Padre, ayúdanos a tomar oportunidades para hablar de los demás de Jesucristo y el perdón que hemos recibido, y así preparar a más personas para ese día cuando tendrán que parecer delante de la Corte Suprema Celestial. Padre, capacita a cada creyente. Y si hay alguien aquí que no es salvo, Señor, que no está preparado para estar delante de ti, que hoy día sea el día de salvación, sabiendo que cualquier persona puede acudir a ti. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, sin acepción de personas. Hoy día, con arrepentimiento y con fe, el pecador puede hacerse salvo y estar totalmente preparado para estar delante de ti. Padre, bendice a nuestra congregación, protégenos, Señor, en el sentido físico, tanto como en el sentido espiritual. No dejes que nos desanimemos, no dejes que desmayemos a pesar del pecado del mundo. Ayúdanos a estar activos siempre en tu obra. En el nombre de Jesús, pedimos todo esto. Amén.